Guareña. Nosotros también.
Diecisiete minutos, seguimos en Guareña al Día, seguimos en Radio Guareña. Tiempo para hablar como cada martes a esta hora de discapacidad. Esther Ruiz, buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
Sergio Pascual, buenos días.
Hola, buenos días.
Uy, qué voz, Sergio, qué potente a esta hora de la mañana, sí señor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ha ido la semana?
Ha ido bien.
Ya con calor, esto estamos teniendo calor. Últimamente.
Está haciendo calorcito, ¿eh? Sí.
Pero bueno. Empieza la feria, pero bueno, antes nos toca hablar de discapacidad primero, antes de la feria. Luego hablaremos con el concejal de festejos de nuestro ayuntamiento de la feria. Pero bueno, de momento ahora lo que tenemos por delante es la discapacidad, que vamos a empezar hablando en primer lugar de... va a empezar precisamente Esther este tramo informativo con... la reivindicación de empleo de calidad de una forma accesible para las personas sordas, que celebraron y conmemoraron también el Día Internacional del Trabajo el pasado viernes. Esther.
El pasado 1 de mayo se celebró el Día Internacional del Trabajo y la Confederación Estatal de Personas Sordas ha elaborado un manifiesto para reivindicar el derecho de este colectivo a contar con un empleo de calidad y una formación accesible. En él reclama que las empresas apuestan por las capacidades y actitudes de las personas sordas y les permiten demostrar su valía, que les den la oportunidad de darse a conocer y que se eliminen las barreras de comunicación utilizando intérpretes de lengua de signos como puente de comunicación con las personas oyentes. Asimismo, la Confederación Estatal de Personas Sordas reclama que se faciliten las adaptaciones necesarias en las pruebas de acceso al empleo público. No solo solicitan adaptaciones en el tiempo del examen, sino también 5 adaptaciones de textos que faciliten la comprensión y contar con la presencia de intérpretes de lengua de signos y de los medios técnicos necesarios en función de las características de cada persona sorda. También exigen que la normativa vigente en materia de empleo público se unifique a nivel estatal, para que las personas sordas vivan donde vivan, tengan los mismos derechos. La Confederación Nacional de Personas Sordas cree necesario reformar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que en su artículo 42 regula que las empresas de 50 o más trabajadores han de reservar un 2% para personas con discapacidad. Desde la Confederación reclaman que el porcentaje de reservas sea ampliada y que se reserven más puestos de trabajo para personas con discapacidad. La Confederación Nacional de Personas Sordas reclama disponer de una oferta de formación accesible. El punto de partida, según el movimiento asociativo, para conseguir un empleo digno y cualificado es la formación. Si la formación no es accesible, nunca se podrá optar al trabajo cualificado y las personas sordas seguirán sufriendo un encasillamiento laboral en sectores de ocupación como la limpieza, servicios auxiliares, operarios de fábricas, etcétera. En este sentido, la entidad pide a su vez las adaptaciones necesarias para el aprendizaje de idiomas y la obtención de un título oficial.
Pues esa reivindicación también del trabajo para todos, en ese caso para las personas sordas. Hablamos ahora de la Federación Española de Enfermedades Raras, de FEDER, que ha abierto nuevas líneas de investigación en este tipo de enfermedades a través de su fundación, Sergio.
La Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, tiene entre sus objetivos fortalecer y apoyar la investigación en estas patologías. Para ello trabajará en las líneas de trabajo concretas que serán la hoja de ruta de la organización en esta área. Juan Carrión, presidente de FEDER, afirma: tenemos un firme compromiso con nuestras asociaciones y nuestras familias. Desde siempre he transmitido que sin investigación no hay futuro y por esta razón queremos apoyar y fortalecer la investigación de nuestras entidades asociadas. La Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, tiene como objetivo prioritario en el 2015 fortalecer y apoyar la investigación en enfermedades raras a través de su fundación. De esta forma, desde la Federación se busca afianzar el proyecto en tres líneas de trabajo concretas que serán la hoja de ruta de la organización en materia de investigación durante los próximos años. Juan Carrión, presidente de FEDER y de la Fundación FEDER, informa que tenemos como objetivo recuperar los recursos actuales sobre investigación en enfermedades poco frecuentes y responder a las demandas de información y consulta que correspondan. Asimismo, también buscamos establecer sinergias y potenciar las colaboraciones con entidades que actualmente ya están trabajando en investigación. Sumado a estos dos objetivos, el presidente de FEDER y Fundación incide en la necesidad de abrir una tercera línea de trabajo. Tenemos un firme compromiso con nuestras asociaciones y nuestras familias. Desde siempre he transmitido que sin investigación no hay futuro, y por esta razón queremos apoyar y fortalecer la investigación de nuestras entidades asociadas a través del impulso y desarrollo de convocatorias anuales de becas de ayuda a la investigación. Fruto de este compromiso, el pasado 28 de abril se puso en marcha la primera convocatoria de ayuda de la Fundación FEDER, dirigida a sus entidades miembros, a través de la cual se otorgarán dos becas, beca de la Fundación FEDER Hugo Vara y beca de la Fundación FEDER Don José Manuel Campos. En concreto, se concederán dos ayudas de 6.000 euros, cada una dirigida a proyectos de investigación básica y que cumplan los criterios establecidos en las fases.
Bueno, pues cambiamos de asunto. Vamos a ver ahora de qué trata esta noticia, cuyo titular es: el sistema de protección civil asume la dimensión inclusiva de la discapacidad en un proyecto de ley. Vamos a ver en qué consiste este asunto, nos lo cuenta Esther.
El proyecto de ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que se tramita en estos momentos en el Congreso de los Diputados, ha asumido la dimensión inclusiva de la discapacidad al haber aceptado la ponencia de la iniciativa legislativa varias enmiendas en este sentido planteadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, a los grupos parlamentarios. En primer lugar, se incorporan al texto legal, artículo 3, la inclusión y accesibilidad universal de la persona con discapacidad como principios rectores del sistema de protección civil al que habrán de ajustarse todas sus actuaciones. En el apartado de protección, información y participación de la ciudadanía, regulado en el artículo 5, se establece expresamente que los poderes públicos velarán para que se adopten medidas específicas que garanticen que las personas con discapacidad conozcan los riesgos y las medidas de autoprotección y prevención, sean atendidos e informados en caso de emergencia y participan en los planes de protección civil. Del mismo modo, el artículo 6 del proyecto de ley, dedicado a los deberes de colaboración, dispone que se garantizará que la información que genere el sistema sea plenamente accesible a personas con discapacidad de cualquier tipo. En cuanto a prevención, según el artículo 10 de la futura ley, los planes oficiales de protección incorporarán en su contenido medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad, en especial las encaminadas a asegurar que reciben información sobre estos planes. Con estas previsiones queda asegurado el enfoque inclusivo de las personas con discapacidad en el Sistema Nacional de Protección Civil, como ordena el artículo 11 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Bueno, pues vamos a hablar ahora nuevamente de trabajo, porque el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, el CENTAC, ha sugerido que la accesibilidad se explique también al tejido empresarial, para ver en qué consiste, Sergio.
El Centro Nacional de Tecnología de la Accesibilidad, CENTAC, cree que la accesibilidad debe ser contada y explicada al tejido empresarial. Así lo manifiesta Juan Luis Quincoces, director general de CENTAC, en la novena entrega de la campaña Píldoras para la Accesibilidad. CENTAC cree que la empresa es una parte clave de nuestra sociedad. En este sentido, las casi 4 millones de empresas que hay en España son las que van a diseñar y desplegar las soluciones accesibles para las ciudades inteligentes. Por tanto, el concepto de tecnología accesible debe penetrar en el conocimiento y uso cotidiano de toda la sociedad, indica Quincoces. Asimismo, CENTAC considera que las empresas deben incorporar la accesibilidad, al igual que han asumido la eficiencia energética, el respeto al medio ambiente, la calidad o la seguridad. Para ello, las administraciones públicas deben desplegar las acciones formativas e informativas necesarias que calen en el empresariado, concluye Quincoces. Es una campaña de sensibilización e información diseñada por CENTAC, con el objetivo de difundir la tecnología accesible entre el mayor número de personas posible. Mediante reflexiones breves en formato audiovisual se pretende fomentar las tecnologías accesibles para que la población sienta la accesibilidad como algo necesario, útil, sencillo, cercano y cotidiano.
Bueno, pues seguimos con más noticias. Hablamos ahora del ministro de Sanidad, de Alfonso Alonso, que va a presidir precisamente este martes la entrega del premio FIAPAS. A ver a quién se le va a entregar ese premio, Esther.
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, será el encargado de presidir la entrega del premio FIAPAS de investigación en deficiencias auditivas, que este año cumple su 14ª edición. La promoción y la divulgación de investigaciones y estudios de interés médico, educativo, tecnológico y social es uno de los objetivos de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, FIAPA, razón por la que en el año 2000 se instituyó este premio, que actualmente se convoca cada dos años en distintas categorías. En esta ocasión, la unidad de hipoacusia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria, el Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica de la ONCE son las entidades galardonadas con el premio FIAPA 2014. En el acto que se celebrará hoy 5 de mayo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, estarán acompañando al ministro de Sanidad en la mesa Ángel de Miguel Casa, director general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del FERMI, Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, y José Luis Aedo Cuevas, presidente de FIAPA. La entrega, que será totalmente accesible para personas sordas, contará además con la asistencia de relevantes personalidades del ámbito político, de las administraciones públicas, instituciones públicas y privadas, así como de representantes del sector de la discapacidad en general y del movimiento asociativo FIAPA.
Bueno, pues de otro premio vamos a hablar también a continuación, en este caso del premio Reina Letizia 2015 de las tecnologías de accesibilidad, un premio que será entregado en los próximos días, Sergio.
La Fundación del Centro Nacional de Tecnología de la Accesibilidad, CENTAC, patrocina la mitad del premio Reina Letizia de Tecnologías de la Accesibilidad 2015, junto con el Real Patronato sobre Discapacidad. El galardón, que asciende a 20.000 euros, será otorgado en función de aspectos como el grado de comercialización, la innovación del proyecto o su viabilidad. También se tendrán en consideración las tecnologías utilizadas y madurez de las mismas, valorando preferentemente los sistemas abiertos, estándares, universales y gratuitos, el coste asequible para el usuario final, el público objetivo que se vería beneficiado por la solución o proyecto, la accesibilidad y usabilidad de la solución, y la participación efectiva de las personas con discapacidad o mayores en la definición, experimentación, desarrollo o pruebas. El objetivo del premio es incentivar los proyectos innovadores en el campo de la accesibilidad universal para proporcionar a las personas con discapacidad una mejor adaptación en los distintos ámbitos de la vida diaria, apoyando la igualdad de oportunidades y la inclusión tecnológica. Además de la dotación económica, CENTAC formará parte del jurado evaluador de los proyectos y colabora en la difusión y la promoción del mismo, puesto que el premio tiene en la accesibilidad uno de sus ejes fundamentales. El 28 de abril, el Boletín Oficial del Estado ha hecho pública la convocatoria de estos premios anuales. El plazo de presentación de candidaturas se acaba a los 40 días hábiles tras la fecha de publicación. La convocatoria está publicada en el Boletín Oficial del Estado en la siguiente, POE. la sucesión en la jefatura del Estado y la aceptación por parte de su majestad la reina de la presidencia de honor del Real Patronato sobre Discapacidad ha supuesto un cambio en el nombre del premio, que en ediciones anteriores se denominaba Premio Reina Sofía.
Bueno, nos quedan dos noticias, una de tecnología, otra de deportes. La tecnológica es nuevamente para Sanidad, que ha presentado una aplicación que va destinada a, en este caso, que va destinada a dar y apoyar a autonomía a los cuidadores y a las personas mayores o dependientes, Esther.
Alfonso Alonso ha asegurado ayer que tenemos más vida, más tiempo de vida que hace unas décadas. Pero esto también implica una mayor necesidad de mejorar la prevención y los cuidados, también incorporando las nuevas tecnologías. Por ello, esta aplicación nace para dar una respuesta mejorada a las necesidades, economizando tiempo, desplazamientos y recursos. Asimismo, contribuye a eliminar barreras y facilitar el cuidado, combinando acceso a la información administrativa con consejos prácticos y testimonio. En su intervención, Alonso ha subrayado el compromiso del gobierno con las personas dependientes, con discapacidad y con las personas mayores. En este sentido, ha anunciado la próxima aprobación del marco de actuación para las personas mayores, que fortalecerá sus derechos individuales y sociales como parte activa e indispensable de la sociedad. En cuanto al sistema de atención a la dependencia, el ministro ha asegurado que durante esta legislatura se ha conseguido hacerlo más justo y solidario, garantizando la calidad y la sostenibilidad, manteniendo los derechos y simplificando la normativa. Para concluir, Alonso ha apostado por una atención integral, mejorada, más efectiva y universal, además de un refuerzo en la prevención para conseguir un mayor bienestar y un envejecimiento activo de la población.
Bueno, esa es la noticia tecnológica, la noticia deportiva para el Club Deportivo Ilunion, que se ha proclamado subcampeón de Europa de baloncesto en silla de ruedas. Sergio.
El equipo que dirige José Manuel Artacho llegó a la final europea invicto tras vencer a todos sus rivales en la fase de grupos, y finalmente el conjunto alemán se impuso en la final 54-67. Los españoles cuentan en su file con varios jugadores de la selección española, como Daniel Rodríguez, Jaume Jambi, Rafael Muiño, Carlos Vera, Daniel Stig y Pablo Zarzuela, así como estrellas mundiales como el australiano Bill Latham, el británico Terry Bywater y el checo Peter Tuche. Los madrileños son el único club español que ha ganado la Copa de Europa de baloncesto en silla de ruedas. Además, cuenta en su vitrina con 14 ligas y 14 copas de rey, incluidas la de esta temporada, en la que aún no conocen la derrota.
Bueno, pues hasta aquí el nosotros también de esta semana, hasta aquí el nosotros también de este martes. Gracias, Sergio.
De nada.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Antes de marcharnos, una cosita que tiene que ver en este caso con Adiscagua, y es una de esas actividades que está dentro de la Feria de Mayo, que es el próximo jueves a las 9 de la noche, un partido de veteranos en el pabellón La Encina. Las entradas están puestas a la venta, es 1 euro, y se colabora con ello con la Asociación Adiscagua. Va para vosotros, ¿no, Esther?
Sí.
Esa colaboración entre los veteranos de Guareña.
Partido de fútbol de veteranos de Guareña.
Que son unos cuantos que echan una pachanga deportiva, sirven para pasar el rato y para recaudar ese dinero que sin duda viene bien para las actividades de la asociación.
Para las actividades, para sesiones de fisioterapia y psicología. Uh-huh. Para aparatos ortopédicos.
Y para muchas cosas. Que viene siempre muy bien en el dinero, sí. Segura. Bueno, gracias, Sergio. Hasta el próximo martes. Buena feria.
Hasta luego. Gracias, igualmente.
¿Con quién nos vamos hoy?
Maná.
Con Maná.
Es una banda mexicana de rock latino y post-rock. La banda se formó en Guadalajara, México, en el año 1985. Cama Incendiada es el noveno álbum de estudio de Maná, con Mi Verdad como primer single, una canción para la que cuenta con la colaboración de Shakira. La idea cuando grabaron Cama Incendiada fue recuperar la frescura de los primeros discos, pero a la vez llevar un poco más allá el sonido de Maná, buscando hacer un álbum diverso por la variedad de género, pero con potencia y mucha calidad. Quisieron explorar nuevas texturas y sonidos, pero sin renunciar al estilo que nos caracteriza. La colaboración con el productor Jorge Noriega fue fundamental en el resultado de este disco. La sensibilidad y el oído de Jorge aportan mucho a Cama Incendiada. La canción Mi Verdad con Shakira.
Pon en tu vida a temblar. Hay mentiras compasivas.
Pues con este dúo entre el grupo Maná y Shakira nos despedimos de nosotros también de esta semana. Gracias, Esther.
De nada.
Hasta la próxima semana y al igual que a Sergio, buena feria.
Muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Que te lo pases bien.